Bueno, vamos a pasar ahora a esta primera actividad de la tarde. Es una conversación en el marco de Territorios de la Lengua, foro sobre poesía, traducción y lenguas en contacto. Quiero invitar a Franco Rivero, Vanessa Yancaqueo y Víctor Zárate, y al coordinador de esta mesa, Mario Castells, y vamos a dar inicio a este espacio de conversación. Como les decía, Territorios de la Lengua, foro sobre poesía, traducción y lenguas en contacto. Desde 2019, el Festival Internacional de Poesía de Rosario aloja cada año una conversación en torno a las implicancias estéticas, lingüísticas y políticas de escribir poesía en lenguas originarias. Esta edición, el foro se amplía e incorpora también por primera vez una mesa redonda sobre lenguas europeas minoritarias en contextos de diglosia. Contra el lugar común que asocia nación, lengua y poesía, estas conversaciones invitan a desestabilizar el imaginario monolingüe que suele organizar las literaturas nacionales para poner en evidencia que la historia de la literatura es la historia del contacto entre lenguas, de la traducción y de la incomprensión, más allá de los límites políticos y culturales de los estados nacionales. La primera de estas dos mesas es sobre poesía y lenguas originarias americanas. Tendremos aquí ya en instantes a Víctor Zárate, Vanessa Gallardo Yancaqueo y Franco Rivero. Son tres poetas que hablan, escriben, aprenden, traducen, sienten o piensan en las lenguas Comlatac, Mapudungún y Guaraní. Y coordina esta mesa, también lo ven aquí en el escenario, Mario Castells. Él es escritor y traductor, forma parte del grupo de estudios sociales sobre Paraguay, GESP UBA, publicó varios libros de poesía, de narrativa y ensayo, y es uno de los compiladores de la antología Lenguajes, Poesía en Idiomas Indígenas Americanos. Así que bienvenidos a todos, bienvenidas. Les damos un aplauso para recibirlos. Gracias.
Aguye. Vaya va Pene Pujaré. Perdón. Pene Kadaru. ¿Cómo va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están pasando la tarde? Bueno, yo soy Mario Castell, como me presentaron, y vamos a hablar. Vamos a conversar un poco sobre una cuestión muy particular. En el caso de las lenguas originarias, vamos a hablar ya de toda una cuestión que viene ligada a una serie de problemáticas como son la de la autotraducción y muchas veces también en qué lengua se escriben los poemas que escribimos, ¿no? Porque es todo un proceso, hay distintos niveles de aprensión de la lengua originaria. Muchos de los que hablamos una lengua originaria o que tuvimos una lengua originaria como primera lengua la perdimos por la escolaridad, por el contexto social en el cual nos encontramos, nos movilizamos, nos educamos, por los exilios. Y también muchos participan de una vida social comunitaria que los hace monolingües y después, digamos, el proceso de autotraducción es complejo e interesante. Entonces hay muchas desigualdades, mucha diferencia a la hora de definir la cuestión de la traducción. Y para mí, por ejemplo, la cuestión de la traducción o vivir en esa interlengua entre el español y el guaraní, que para nosotros tiene un nombre muy particular y muy complejo, que se llama Yopará, es como un almácigo de poesía, ¿no? No sabemos en qué lengua escribimos. Es como que no estamos todo el tiempo puliendo los poemas entre una y otra lengua, como que en ese forcejeo se van produciendo los versos, las narrativas que nos convocan. Bueno, estamos con tres compañeros, y si bien no lo conozco a Víctor, tenemos amigo en común, compañero también investigador de la literatura paraguaya, de la literatura en guaraní en general, que es Rodrigo Villalba Rojas, es casi como mi socio, co-keeper, con el que trabajamos todo el tiempo, y conocí sus poemas hace bastante a través de él. Y bueno, con Vanessa Gallardo tenemos también amigo en común, como Vivia Gilef, una gran poeta, una gran amiga. Y con Franquito somos amigos personales, nos vemos bastante y nos visitamos alguna vez. Y compartimos aparte la cercanía, ¿no? Porque a nosotros nos separa el río. Él es de Ituzaingó y mi familia es de la zona de Ñembucú, del otro lado del río. Entonces, no solamente compartimos el idioma, sino también el mismo origen geográfico. Nada más que un río nos separa y nos pone... es como una calle nos separa. Así que, bueno, nada. Antes que nada, y siguiendo la línea, ¿no?, de la cuestión de la traducción, un tema que a mí me fascina, creo que vamos a empezar un poco por eso y después vamos a seguir a partir de lo que digamos, porque seguramente se me van a ocurrir otras preguntas más. Quisiera preguntarles, y bueno, se organizan de acá para allá, si puedo acercar el micrófono o si no se pasan los micrófonos ustedes. ¿Cómo viven esta relación con la lengua dominante? ¿Qué relación tienen, digamos, con esa lengua, esa primera lengua que muchas veces es una primera lengua que quedó, no anulada, pero sí muy desplegada por la educación, por el contexto social y también por esa diglosia, ¿no? La imposición de la lengua dominante como el vehículo de cultura más allá de la lengua de los afectos, que es la lengua familiar. Bueno, eso. No sé, arranque Franco.
Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por la mesa también y gracias por estar acá. Yo cuento mi caso. A mí no me dejaron hablar en guaraní. Esa fue la... En mi casa hablaba mi abuela, hablaba mi papá y mis tíos. Todos mis primos que tenían mi edad sí hablaban, pero porque vivían en el campo. Y había una cosa, si bien no hace tanto tiempo, pero el guaraní no era lengua oficial en Corrientes. Fue del 86 al 95 que hice la primaria, fue más o menos en ese transcurso. Viví esa generación en la que guarango era hablar en guaraní, que no te decían, que no te dejaban, que después migró, utilizamos guarango también para decir, no sé, que dijo, entre comillas, una mala palabra o que es mal hablado, pero en su momento era que hablaba en guaraní. Y había una creencia, sobre todo en mi familia, que era una creencia social también, que era... Si hablábamos en guaraní nos iba a ir mal en la escuela, sobre todo para quienes hablábamos un poco más fluidos que nuestros parientes. Entonces había una cosa de cuidar que no me contamine con escuchando y aprendiendo esa lengua que para mí era sumamente seductora. Y fui aprendiendo de otra forma. Había amonestaciones, tengo compañeros amonestados por hablar guaraní en la escuela. No podías hablar y te escuchaban en los recreos y te amonestaban. O sea, ibas, firmabas un libro, tenías una cantidad de amonestaciones. A ciertas amonestaciones quedabas libre, o sea, era como un montón de consecuencias. Y era como la lengua del secreto. Entonces, cuando mi papá y su hermano estaban juntos, hablaban en esa lengua, pero no nos dejaban escuchar. Y lo mismo, mis primos, para hablar de nosotros, hablaban en esa lengua, no hablaban en guaraní, no hablaban con nosotros. Y tuve un aprendizaje que fue de oído y espiaba de oído conversaciones. Me escondía donde no me escucharan, donde no supieran que esté. Trataba de retener de oído las palabras y después espiaba cada conversación que podía. Y de la repetición iba llegando a las significaciones que tenían esas palabras y esa fue la incorporación que tuve. Entonces mi guaraní se hizo así, completamente fragmentado de palabras que robé de oído y que las pude entender mucho, mucho después. Y fue muchísimos años después, ya en la universidad y en una clase de sociolingüística, en la universidad, gracias, pública, estatal y gratuita. Gracias a eso me enteré que podría haber, tenía que ver con la... Me entraron conceptos como la diglosia, el bilingüismo y me encontré ahí recién con nombres de algo que yo había vivido todo ese tiempo. Y tuve un primer intento de trabajar tomándome como hablante y como caso. Y si bien no me sirvió de mucho, sí me sirvió para entender qué era lo que estaba haciendo y que había algo ahí, porque si bien no tenía las palabras, mi forma de decir las cosas, de mirar las cosas, de hacer algunos comentarios, relacionarme con mi entorno, estaba hecho desde esa lengua, por más que las palabras estuviesen en castellano. Entonces tenía una forma de mirar que estaba en otra lengua, una forma de sentir que estaba con otra lengua, y las palabras que tenía para decir eso estaban en castellano. Creo que tuvo que ver con que los primeros 30 años de mi vida, 33 años, haya tenido poemas muy malos. Creo que tiene que ver con eso, de que intentaba escribirlos con bastante distanciado de lo que era. Y después, cuando gracias a ese movimiento y mucho tiempo después de Cantó, fui buscando mis primeros recuerdos de oído, justamente, y así empezaron por lo menos los primeros textos con los que me fui sintiendo más cómodo, y es como que me ubicó dentro de una variedad en el decir, que también era una variedad en el sentir, en relacionarse con el entorno y demás. Y fue una decisión no escribir en guaraní de corrido, que lo podría haber hecho, porque podría haber atilado a traducciones, aprendí cómo a traducirme a mí. Lo podría haber hecho, pero era falsear completamente el asunto. Entonces escribí en la misma forma que me relaciono con la lengua, que es la forma que eso tiene, está articulado en guaraní, por más que esté escrito en castellano, en su mayor parte, y donde hay una palabra que no puede estar en castellano, ahí aparece el guaraní, y así aparecen palabras aisladas, frases completas, como muy extenso, tres versos. Pero si bien el grosso parece que está en castellano, la forma que tiene ese castellano es una forma que he hecho para, en el fondo, por más que sea castellano. Entonces, y utilizo no solamente el guaraní, sino la forma de castellano que nosotros tenemos allá, que, bueno, por estas cosas de las lenguas, ¿no? Es una variedad muy diferente de la que se habla acá. Y a veces estoy diciendo una palabra que es en correntino puro, y parece que estoy diciendo una palabra en guaraní, pero eso es correntino. Y no lo pude aprender, no puedo hablar de corrido. Puedo entender una conversación completa, pero respondo casi todo en castellano. Ya no me peleo con eso. Ahora, a esta altura de mi vida, aprender guaraní me es tan difícil como aprender inglés. Y ya es algo con lo que no me peleo, con lo que acepto, pero sí lo que tiene es que cada vez que me encuentro desarmando una palabra en guaraní, descubro que todo lo que sale de ahí, yo lo viví de alguna forma, por el hecho de estar en ese territorio nomás. Y por más que lo haya dicho con otra lengua, tiene la forma que tiene en guaraní, digamos. Tengo una anécdota con una de mis tías a la que le dedico, la que le dedico Disminuya Velocidad, que estamos mirando enfrente de la casa donde me mudé, se hacía una laguna y se juntaba toda la vida de una laguna. Tero, garza, chiflón, todo, patillo, sirirí, todito, se armaba enfrente y estábamos viviendo juntos por una circunstancia. Y mi forma de tener un poema siempre fue agarrar y largar un poema completo dentro de una conversación, no con cualquier gente, sino con mis tías que no estaban escolarizadas, algunas todavía no saben leer, que tenían una forma específica de decir las cosas con las que yo me había criado. Y si la conversación no se cortaba y mis tías agregaban palabras en ese poema que yo largaba, yo me daba cuenta que tenía un poema y que no estaba completo, y se completaba con algo que decía, por eso hay muchas voces. Y si lo que yo decía cortaba completa la conversación, me daba cuenta que ahí había algo articulatorio que no estaba, y coincidía con que venía algo del orden del castellano, el ensuciando esa forma de ver el mundo desde el chopará. Y en esta parte yo venía viendo todo el tiempo un tero caminando por la costa de lo que era la laguna y veía el movimiento del agua. Y quería hacer algo con eso y obviamente me venía todo el siglo de oro español y era un desastre. Para nosotros, antes que el poema, está la especie, digamos. Y hasta que no di con algo del movimiento del pájaro, yo no tuve nada para decirle a mi tía y fue sumamente desafiante. Y vi una vez que el paso que hacía, el movimiento que hacía, hasta donde iba el tero dentro del agua, se parecía, si vos estabas distraído, parecía que empezó a llover. Y no sabía cómo decirlo. Tenía solo el nombre del poema, que en ese momento era Teteu, que es tero. Y un día le digo, cuando recién caigo en la forma, le digo, viste que las huellas que van dejando los teros en la orilla se parecen, da la idea de que está lloviendo. Y ella me dice, y sí, el pájaro mismo parece una gota. Y digo, bueno, me llevó un tiempo más y ahí apareció Teteu, que es un poema que voy a compartir después. Y así con todo, entonces fue se puede recuperar algo, por lo menos de la forma de articular, de mirar y de sentir, propio, a pesar de haber sido como arrancado de tu lengua y tener nostalgia de una lengua que nunca tuviste y que sentís que es tuya. Y eso.
Bueno, Mari, Compuche, Mule Palú, Tufachi Chabunmu, Tañigu y Vanessa, Gallardo Liancaqueo Pinguén, Furilov Chemapu, Tañitugun, Willy Mapu, Mulei, Tañi Mapu. Bueno, mi nombre es Vanessa, soy integrante del pueblo mapuche, no soy hablante de lengua materna del Mapudungún. Y como es un tema que me emociona bastante, voy a leer algunas cosas que estuve garabateando para esta mesa. Si no molesta. Cuando tenía 13 años y cursaba el primer año de la secundaria, mi amada profesora de literatura, Adriana García Montero, nos encomendó una tarea: armar nuestro árbol genealógico y entrevistar, conversar con madre, padre, abuelo, abuela, sobre quiénes nos antecedieron. La abuela Natalia, mi chuchú, mamá de mi mamá, que vivía en el campo, viajaba frecuentemente a la ciudad, Bariloche, para comprar provisiones. Así que le pedí ayuda en la tarea. Dos situaciones que se dieron en esa conversa, me di cuenta muchos años después, se convirtieron en preguntas para mi vida. La primera: mi chuchú solo conocía el nombre de su mamá y de su papá. De sus abuelos no sabía mucho, porque los habían corrido desde el este como perros. La segunda: el papá y la mamá les hablaban poco cuando niños, porque no hablaban bien el castellano y no querían que aprendan mapuche para que no se rían de ellos los castellanos. Y por primera vez sentí el purrón, el nudo, ahí en la garganta de mi abuela, que ahogó las palabras y provocó las lágrimas. Las preguntas que me habitaron por años fueron: del este los corrieron, ¿de qué este? ¿Como perros? Después supe que muchas de las familias que se asentaron en el paraje donde vivió mi abuela se escaparon de Azul, el sur de la actual provincia de Buenos Aires. Deambularon mucho hasta quedarse en el paraje Cañadón Chileno, en la línea sur rionegrina. El apellido de mi abuela era Cumilaf, Cumí, bueno, lindo, y Laf, pampa, planicie. Tiene sentido ese nombre con el tugún, origen territorial de su familia, en la pampa húmeda. Como perros, esa frase la volví a escuchar y a leer en testimonios de sobrevivientes del genocidio. Como perros, ya no parecían gente, dice Kachilaf en el testimonio que copió y transcribió Lehmann Nitsche. Y sí, una de las prácticas genocidas es deshumanizar a las víctimas. La otra pregunta que me habitó por años fue: ¿qué violencias habrán sufrido mis abuelas, mis bisabuelas, mis tatarabuelas para callar su lengua? La lengua en la que les propiciaron las palabras de cariño y afecto con que se arrulla a un recién nacido. Hubo un corte, una ruptura del ejercicio de prácticas de ternura que puede brindar una madre en su lengua madre. Empecé a volver a mi lengua, el mapudungún, después de parir a mi primera hija. Un ejercicio del ternurar, retomar los hilos rotos de la trama de un pueblo y continuar el huitral, el tejido. Antes de la literatura escrita, fue la metáfora escondida en los relatos de los peumas, los sueños, en las mañanas con el desayuno. O con las narraciones admirables de Natalia sobre sucesos cotidianos en el campo. Escribo poesía quizás para reinventar los cantos que callaron mis ancestras. Escribo poesía en castellano y juego a autotraducirlos al mapudungún. Y digo jugar para recuperar la dimensión lúdica que guarda la práctica poética. Rulpan es el término en mapudungún para decir traducir. Literalmente significaría algo así como hacer cruzar acá. El ejercicio de hacer cruzar al castellano al mapudungún lo vivo como el intento de volver a casa, volver a habitar ese territorio anhelado. Trazar nuevos caminos para volver al ternurar de la ñuquequegún, lengua madre, para reconstruir la sintaxis de un mundo que se eclipsó con la violencia genocida. Y digo sintaxis de un mundo citando las palabras del Chachay Jorge Espíndola. De a ratos juego a escribir solo en mapudungún, quizás para ficcionar un futuro de numerosos hablantes, mapudungufe, en mapudungún, que lean, escriban, hablen, canten y se emocionen en y con el habla de la tierra. En fin, escribo poesía, Taín Monguetuán Mapudungún Mu, para volver a vivir en mapudungún el habla de la tierra.
Ren hayem komlek nyachik talagin khana yana takta imagina otanya na alwa yitak onaik katak utarek je khantonak bueno yo soy Víctor Zárate y no recuerdo bien la pregunta que hizo un compañero pero para ir asociando de lo que fueron diciendo, el tema de la traducción para empezar es bastante complicado para nosotros. Yo soy bilingüe, A diferencia de la compañera, la hermana Vanessa, tuve una familia bien conservacionista, si se quiere, o que preservaba bien el tema de la lengua. Y estaban como preocupados por lo que se venía. Yo fui criado prácticamente por mi abuela. Durante los 80 tuve una realidad bastante particular. Y tuve la suerte de que dentro del hogar, en la casa, me enseñaron lo que es la lengua. Siempre en la casa jugábamos o peleábamos, pero siempre así en lengua originaria, ¿no? Era como que en la escuela era el único lugar donde tenía que hablar el castellano y a mí me costaba mucho eso. Entonces fue un proceso bastante complicado para mí. Siempre hago una comparación empírico o más bien de las experiencias que yo viví en la parte académica escolar en el nivel inicial, en el nivel primario. En el barrio donde yo vivía éramos minoría. El 90% era alumno no aborigen y nosotros éramos como 2, 3. Y así. Entonces, daba como una sensación de que yo estaba siendo discriminado, rechazado, pero era una concepción que siempre yo tuve presente, porque la verdad que tuve esas situaciones que bastante complicadas. Yo terminé la primaria no muy bien, porque cuando muere mi abuela empiezo a enojarme con Dios, ¿no? Porque a pesar de todo, hay una educación que nos inculcaron a nosotros, como que fue desde los inicios de la historia de cómo se formó territorialmente Argentina. Desde 1879 fue todo la campaña del desierto, la conquista del desierto. Eso esto generó, siempre estuvo presente y hubo una resistencia siempre presente, al menos en mi caso, y un resentimiento de criticar a la historia de cómo nunca fuimos reconocidos hasta un determinado momento. Y bueno, eso es como complejo. Yo decía, tenía que trabajar, después volver otra vez a mi ciudad natal y decir, tengo que terminar la primaria, después ir a Formosa Capital y terminar la secundaria también. Y eso muy loco, porque siempre en la cabeza decía, había un interrogante que yo no podía resolver. Y tuve muchas cosas anotadas, pero la verdad que ya era muy descuidado. Tiraba mis escritos de chico, porque decía, yo estoy escribiendo mal, estoy haciendo, qué sé yo, me decía a mí mismo, hay errores ortográficos, qué sé yo. Entonces, con eso yo estaba como, no sé, decía que era algo imposible, ¿no? Y me amigué a la literatura gracias a mi abuela materna. Ella venía de familias de caciques. Era partera, era una gran narradora también de cuentos, mitos, leyendas. Y ahí fue donde yo me acerqué a la literatura. Por ahí cuestioné mucho la parte del diseño curricular de todo los ciclos de los niveles educativos, que en ningún momento había visto algún tipo de cuentos o relatos de la literatura local, ¿no? Después que hubo una lucha de nuestros hermanos, de nuestros líderes, ahí es como que se fue introduciendo de a poco. Entonces eso quiere decir que se puede llegar al menos a que nuestras literaturas sean valoradas y difundidas. En mi caso yo me siento como alguien bendecido porque puedo compartir en parte fragmentos en lengua originaria y una gran obsesión de escribir el castellano, porque una dificultad muy enorme tuve por mucho tiempo. Y no sé, mi papá era el único que era el más instruido de la familia. Él había hecho el servicio militar. Y mi mamá no era tan así, o sea, no terminó la primaria, era ama de casa. Y nada de eso, había ese miedo, ¿no? O sea, de ser amigo con otra persona que no sea de mi raza o de mi etnia. Entonces, creo que algo emocional, psicológico, lo que es la psicología social, por ahí uno habla a veces, pero más bien todas estas cuestiones yo lo tuve que procesar. Entonces tuve así inspiraciones. La vida que a mí me tocó es como trágica, y tuve pérdidas así de seres queridos y eran detonantes también como para inspirarme de que yo tenía que escribir. Después está también el presente, el desamor, ¿no? O sea, mi primer amor no era que era correspondido y era otro motivo también para escribir e inspirarme en la poesía. Pero jamás entendí, como que siempre me buscaba a mí dar más participación como pueblo originario, pero después entendí de que están valorando también lo que es nuestros pueblos, ¿no? O sea, a veces mucho tiene que ver la interpretación de cada uno o de la sociedad, cómo lo presentan, ¿no? Yo al menos con los poetas me siento así como una comunidad, así como entre familia, a pesar de que tengo una personalidad bastante particular. Yo creo que podemos hacer mucho. Tengo entendido que en gran parte coincidimos en de cierta forma lo que hacemos. Y nada, yo no quiero extender mucho, ¿no? Porque la verdad que es bastante complicada la forma de cómo uno puede ver al mundo. Nosotros tenemos nuestra cosmovisión, la visión de vida. Y yo soy uno de los que está promocionando, está luchando para que se conserve eso, ¿no? La naturaleza. Ayer, por ejemplo, hablaba con los chicos del Obrador, un centro cultural acá en Rosario, de la etnia Qom, y yo me sentí motivado a decir también mi historia como escritor, que no la pasé bien. En el plano educativo, en la universidad también, siempre estuvo presente la discriminación, pero creo que era algo, después lo tomé como algo secundario, tuve que aplicar la tolerancia y seguir adelante como sea, ¿no? Y bueno, entonces, muchas críticas se podría decir, ¿no? Pero yo la verdad que desde las traducciones que estoy haciendo siempre estoy teniendo conflicto, pero con la gramática. Pero en la poesía no me hago mucho problema, al menos mi poema bilingüe. Xiahua es una palabra polisémica, siempre digo, y varía el significado de un determinado contexto. Y Yontamak, la palabra esta, Yontamak, así empieza mi poema, Yontamak Kamipilo. Yontamak hace referencia a alguien más bien hace referencia a la ciencia, al estudio, a un grupo de, determinado de grandes sabios o estudiosos, pero también como que varía mucho el contexto. Entonces, como yo empecé a preguntarme a mí mismo, hay similitudes con nuestros saberes, con otras culturas, y John Tarnack lo traduje como logias, o lo más cercano a lo que es la secta, ¿no? Entonces, depende del enunciado, cómo uno lo arma, va encontrando una traducción, ya de cuando sea el contexto, en este caso la poesía. Y tuve que poner un epígrafe de Aristóteles, que el hombre es un animal racional, y de Jean-Paul Sartre, que es el hombre es una pasión inútil. Y ahí empezar a jugar con los paradigmas, porque antropo significa el equivalente de la palabra Shegawa, porque Shegawa también significa hombre, significa ser, espíritu, alma. Y antropos en griego también varía mucho el significado. Entonces hay como un juego así de traducción y de mundos diferentes. Uno es griego, otro es pueblo originario acá de Sudamérica, más bien con acá de Argentina, del norte, y así, ¿no? O sea, yo creo que eso fue una traducción que me hizo bastante, me costó mucho hacerlo. Pero bueno, somos poetas y creo que para eso estamos.
Bom, koanga emonye penenye pote enterombabe. Así que bueno, nos van a leer ahora ustedes algún poemita para todos y un poco ponen en práctica y nos dan a conocer el vínculo que tienen con la lengua y cómo juega la traducción en la estética.
Yo voy a agregar algo más. Creo que lo que hizo quiebre así en mi obra es entender la imposibilidad de la traducción y también entender cómo de oficio estaba operando yo con los signos. No hay, no solo no se puede, me molesta mucho decir cuál sería el significado de esta palabra en castellano. Voy a tirar una palabra, isipó. Cuando yo digo isipó, y si digo que es enredadera, quedan todos contentos, que es la traducción. Y en verdad en la palabra y, que es río y agua, si es madre y po es mano. Y si yo intento combinar las tres cosas, sale agua, mano de madre, madre. Y cuando empiezo a hacer ese juego es como, ay, el guaraní es sumamente poético. Y a mí me da una rabia. Porque es como que hay que darle desde esta lengua la forma poética a la otra lengua. Se tiene que entender en esta. O sea, como que de acá para allá es el otorgamiento. Y en verdad no es así, porque para mí siempre Isipó fue Isipó. Y vi esa continuidad que la veo en guaraní, esa cosa aglutinante que veo en guaraní. No siento para nada, ni cuando hago esta forma de la metáfora en castellano, para que todos puedan entender qué es lo que estoy diciendo, digamos. Entonces parecería que lo poético va de acá para allá porque yo lo puedo interpretar. Es algo que me molesta mucho. Entonces vengo con una serie de textos que los escribo completamente en castellano, pero para tratar de batallar de este lado lo que se quiera hacer del otro. Así que voy a primero leer el poemita que es corto, el que les dije, el de Teteu, y después voy a leer uno que es de un proyecto inédito. Teteu. Las huellas que los teros van dejando en la orilla tienen movimiento de garúa. Son pájaros que llevan la lluvia adentro. Caminan y parece que ha empezado a llover. En boca cerrada no entran moscas. Mejor no hables. La mosca entra por la palabra dicha. Mal del decir, una mosca. Su zumbido haciendo eco dentro, atragantando. ¿A quién le pasó? A nadie, realmente. La palabra rebota afuera, el sonido un punto hacia adelante. Los dichos no están del lado de los muertos. A un muerto no le importa, no dice, aunque tengamos el hábito de cerrarle la boca como virtud de lo que se hace con quien habla de más. ¿Quién habla de más? ¿Quién dice lo que no queremos oír? Le cerró la boca, dicen, lo dejó mudo. Hábito nuestro de no molestar con la palabra, hábito de ubicar la voz de otro, hábito de no incomodar, sí, callar. Callar es de memoria, quedar con un nudo en la garganta, ser dueño de tu silencio y no esclavo de tus palabras. Así vaciaron nuestra tierra, ubicándonos en el lenguaje, evangelizándonos el signo. Costó un Perú callar y lo hicimos. Una voz que incomoda a nadie le agrada, menos todo un territorio de lenguas. Las moscas eligen la boca de un muerto por comodidad. La boca de un muerto no corta ni el aire, pero hace eco de su zumbido. Solo se oyen las moscas. Como quien vive repitiendo los signos que hay que repetir. Aún vivo. Vivir es repetir, se sobrevive así, repitiendo, pero pronto seré un muerto, las moscas, el poema.
Muy bueno, ¿no? Bueno, me doy así como... pensaba mientras escuchaba a Franco en la imposibilidad de la traducción de algunos términos y también suele pasarme, y también en el ejercicio, me ha pasado lo contrario, en el ejercicio de del rulpan, de traer acá, de hacer cruzar al castellano al mapudungún, de forzar el lenguaje hacia el mapudungún, me ha pasado que ese ejercicio de autotraducción me ha revelado otros sentidos que el castellano no lo alcanzaba a mostrar. Y eso me pasó con uno de los poemas que nació en castellano, y después hice el ejercicio en mapudungún. Es un poema que se lo dediqué a las abuelas a fines del 2020 por un trabajo del grupo Guías, el grupo de antropólogos que trabajan en el Museo Nacional de La Plata, encontraron un archivo donde se podía recuperar, o por lo menos figuraban los nombres verdaderos, de varias mujeres, de varias personas que en algunos casos habían sido bautizados con nombres en castellano. Sobre todo las mujeres y las niñas no aparecen con nombres en los archivos del museo, sí los hombres, sobre todo los que tenían rangos de lonco, porque eran trofeos de guerra. Y bueno, en este hallazgo de los compañeros del grupo Guías, recuperamos el nombre y la identidad de Margarita Foyel, cuyo nombre verdadero es Tropachum. Recuperamos el nombre de la compañera del Lonco Inakayal, cuyo nombre es Liankeneu. Recuperamos el nombre de la compañera del Lonco Foyel, cuyo nombre es Miliaray. Y lo que ocurrió con esta recuperación de identidades fue la pregunta que un poco hace nacer este poema, porque un lamien me escribe un mensajito y me dice: Che manta tropachum. Y yo no sabía qué significaba. Tropachum es el nombre verdadero de Margarita Foyel. Después, investigando, sabemos que tropa es algo manchado y chum es un sufijo del Gununa Yajich, la lengua del pueblo Gununa Kuna. Y tiene mucho sentido este nombre porque el pueblo mapuche y el pueblo Gununa Kuna compartían territorio y compartían lenguas también, porque estaban emparentados. Y bueno, para nosotros el hecho de encontrar ese archivo fue una forma de recuperar, así como cuando en Argentina aparecen los nietos, celebramos la recuperación de esa identidad. Para nosotros también fue como esa alegría poder recuperar la identidad de estas personas. Porque son los nombres con los que fueron nombrados cuando nacieron y no por imposición colonial de la Iglesia. Puronepú, a la memoria de nuestras abuelas apropiadas por genocidas. Chemanta, Tropachum. Esta lengua no es mi madre, es lengua del apropiador, de la madre, de la madre, de la madre de mi madre. ¿Qué significa Yankeneu, Feita, Purón al pronunciarlas? Purón que nos junta, Purón para que las recordemos, Purón para volver. El término apropiador en castellano y en Argentina tiene una significancia bien potente, porque sabemos a quién nos referimos cuando hablamos de apropiadores. Y el término en mapudungún para decir apropiador es nuntukafe, que significa violador. Puronepu. Con un patuam tain kuyekes domoyem, nunchunge fulu pu langum chefe. Che manta, tropachum. Ti castilla que un sungun tañi nyunken elai. Nun tu cafe ni que un tañi nyuke, ni nyuke, ni nyuke, ni nyuke mu. Che manta, yankeneu. Feita puron, fei piluam tamun ruf oi. Puron, tain trapumeteu. Purón, taín tu culpa fiel. Purón, taín mapuzungutuam. Hay un deseo de poder reconstruir a partir de conocer más el Mapudungún. ¿Qué habrán querido decir con esos nombres al nombrarlas a estas mujeres, sobre todo? Y de alguna manera también recuperar esa identidad arrebatada. Entonces, hay en el ejercicio de aprender el idioma y de querer volver al idioma, también está un poco el deseo de reconstruir esas identidades. Así como las abuelas construían los álbumes para sus nietos para el momento de su recuperación y escribían las historias para vestirlos con esos relatos cuando vuelvan a su identidad. El volver al Mapudungún para mí significa eso, intentar volver a vestir esas historias a partir del kimun, del conocimiento que propicia la lengua. Los modos de elegir los nombres en el pueblo mapuche están vinculados, por un lado, con el tubún, con el origen territorial de las personas, y por otro lado, con la propia impronta que trae una persona a este mundo, ¿no? Entonces, los nombres de las personas cuentan también su propia historia. Y la ausencia del Mapudungún también genera la ausencia de no poder reconstruir esa historia y muchas veces también implica no poder abrazar el dolor de hablantes que cuentan su historia del Mapudungún y uno no puede asir la dimensión de los relatos que cuentan. Entonces hay ahí un deseo y una especie de poder comprender eso que todavía se cuenta en Mapudungún, porque muchas veces los hablantes cuando cuentan cosas dolorosas, el registro que utilizan es el Mapudungún y uno a veces queda fuera de eso si no conoce la lengua y no puede dimensionar lo que está contando. Así que, bueno, eso es un poco lo que quería compartir. Gracias.
Radio Carbón. No recuerdo más. Aquella imagen que me dejaste. Aquel instrumento que diste a conocer al mundo. Sin embargo, me rodeaban tus conocimientos elevados. Aquel sonido proveniente del cielo, aquel inframundo creado por los otros, esa rareza particular que nos dejaron, ese equipo medieval recíproco que llamaron para sacarte trascendencia, que marcaron descendencia. Ruego me transmitas tus cosmos, tu tristeza, tu felicidad. Anhelo estar ahí, pero no puedo. La piedra y el fuego se habían hecho parte de mí, parte de lanzas sustituibles. Parte de naves acuáticas y en parte obligado a convivir en este mundo modernizado. Vuelvo por ahí, en aquel volcán que nos extinguió con un baño de líquido de oro. Aquellos metales que me fortalecieron hasta ahora. Aquellos vegetales que curaron nuestras heridas. Aquellos abuelos que nos transmitieron su sabiduría a nuestra querida madre de la tierra, significó nuestro ciclo y camino paralelo al infinito. Corrijo y remito, me comprendas, qué desahogo inevitable esta tensión milenaria. Te busco humanismo universal, sin esa lo cierto. Me sigo en la oscuridad, pero trato de prenderme de tu luz. Acá culmina na, los días son infinitos.
Bueno, muchas gracias. Ahora seguimos con la próxima mesa, AGUYBT PM. Y nada, me parece muy interesante que este ciclo contemple siempre la poesía en lenguas originarias. Hace bastantes años que se está dando y es uno de los momentos más lindos de este festival. Muchas gracias.